Bueno, pues como les venimos comentando en este programa, siempre tratamos de combinar la mejor música con los mejores consejos. Como ya ocurrió en el día de ayer, hoy, lo prometido es deuda, nos vuelven a acompañar aquí en el estudio de Onda Madrid el doctor José Barberán, profesor titular de Patologías Infecciosas de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo y jefe de Servicio de Medicina Interna Enfermedades Infecciosas del Hospital HM Montepríncipe. Muy buenos días.
Buenos días de nuevo.
Y también nos acompaña la doctora Leonor Antolín Manuel, jefa de Servicio de Medicina Preventiva del Grupo HM Hospitales. Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, continuamos hablando de las epidemias, las pandemias del virus del llamado COVID-19, el coronavirus, que nos tiene, en fin, tiene a todo el mundo en alerta. Y bueno, ayer ya habíamos comentado algunos asuntos que son importantes, pero a modo de resumen, doctor, cuando estamos hablando de un nuevo organismo, de un nuevo coronavirus, ¿es porque no existía antes o no se desconocía que existiera?
Bueno, en este caso ya existía, se desconocía, y lo hemos identificado en pacientes que se han infectado. No se sabía, pensaba que podía ser una gripe, pero en el diagnóstico microbiológico se ha identificado un coronavirus y se sabía que no era conocido para nosotros, pero ya existía.
Un coronavirus que ha dado el salto, de animales a personas. Entonces, ¿por qué se ha producido esto? ¿Y qué tipo de animales? ¿Sabemos qué animales han sido el que ya tenía el coronavirus, o sea, que era el reservorio, podemos decir, y cómo ha pasado al ser humano?
Bueno, según nos cuentan las primeras investigaciones de las autoridades chinas, parece ser que la exposición común ha sido a animales vivos en el mercado de mariscos de Wuhan. Es un mercado en el que hay alimentos y se venden animales vivos. Parece ser que la fuente más probable es el murciélago y que el contacto estrecho con animales enfermos, infectados en ese momento, es lo que ha producido el salto desde estos animales hasta las personas. Después, a partir de ahí, empezó la transmisión entre personas.
Uh-huh. Una cuestión también, en España esto sería imposible, no hay animales vivos, ¿no?
En España imposible. No hay animales vivos en mercados y todos los controles sanitarios de las autoridades sanitarias de las direcciones generales de salud pública hacen más improbable esto.
Claro, porque cuando hablamos de esas situaciones, comentamos en el día de ayer el SARS, que todos ya conocimos en el año 2002-2003, también tuvo su foco inicial en China, el MERS fue en la península arábiga, pero en el caso de China, claro, no es, y ya lo estamos viendo, no es inhabitual que como consecuencia de esa manera de vivir de que existan esos mercados donde existen alimentos mezclados con animales vivos, no sabemos muy bien cuáles son las condiciones, es más probable que este tipo de infecciones se produzcan. Eso quiere decir que más allá de cuando se resuelva definitivamente, ojalá sea más temprano que tarde, esta infección por coronavirus, igual dentro de una década vuelva a aparecer otro nuevo virus en ese mismo tipo de instalaciones o en lugares donde las costumbres sanitarias o higiénico-sanitarias brillan por su ausencia en muchos casos.
Esto puede ocurrir, naturalmente. Esto es uno más de los que han aparecido los dos anteriores. Y otros virus pueden aparecer. El ébola es exactamente igual. El ébola también está en los murciélagos. Es decir, los animales tienen enfermedades endémicas, bacterianas, víricas, que ellos se han adaptado, saben defenderse, su sistema inmunitario ha sabido vencer a estas infecciones. En el momento que pasa de especie y nos llega al hombre, y el hombre no hemos tenido contacto con ellos, nos produce un problema importante. En España es difícil que tengamos esto, porque en España todo lo que se vende en el mercado de carne, pescados, todos son animales domésticos, fundamentalmente criados en granjas, y que las autoridades sanitarias controlan. No tenemos animales salvajes que no están bajo control. Incluso en la caza, que son animales salvajes, pues esto pasa por el control veterinario antes de venderlo y llevarlo a los restaurantes. Por tanto, en España es, yo no diría imposible, pero sí es muy, muy difícil, improbable, remoto, que esto ocurra.
Claro, y eso quiere decir que, por ejemplo, si hubiera otro tipo de, si hubiera un control veterinario, en este caso en China, en ese tipo de mercados, sería más difícil que este tipo de infecciones se pudieran producir. Pero eso no existe y no tenemos idea de que eso vaya a cambiar, al menos de inmediato, ¿no?
Sin duda los controles funcionan y así lo vemos en otros países donde no se producen la aparición de estos brotes epidémicos. ¿Qué vaya a pasar en China? Pues de momento no lo podemos saber. Seguramente, como hablábamos ayer, de las epidemias se aprende, de cada una de ellas aprendemos y a partir de ahora se tomarán otras medidas para controlar y evitar que vuelvan a suceder problemas como este.
Uh-huh. Una cuestión, sabemos muy poco todavía de este coronavirus, pero con los pacientes que ya han superado la enfermedad en China, ¿sabemos si deja inmunidad? ¿Sabemos si deja inmunidad permanente? ¿Todavía estamos en fase de investigación? ¿No lo sabemos?
No lo sabemos.
Lo que sí desarrolla anticuerpos, sí. Y de hecho se han cogido anticuerpos para tratar a nuevos enfermos. Lo que no sabemos es si esta inmunidad es duradera. Esto no lo sabemos. Uh-huh. Es una cosa que está por determinar.
Sí, se generan anticuerpos,
pero no sabemos si te quedas inmunizado como en otras infecciones víricas. Por ejemplo, la gripe no te quedas inmunizado. Uh-huh. Cada año, por variaciones del virus, la vuelves a coger. Sin embargo, si tú padeces pues el sarampión, ya te quedas inmune para el sarampión. Entonces, esto está por determinar si un paciente que ha cogido una infección por el COVID-19 se va a quedar inmunizado de por vida o no. Esto está por determinar.
Uh-huh. Lo que también llama mucho la atención es el hecho de que que se haya desatado una alerta mundial por este nuevo coronavirus, y quizás a los ciudadanos nos choca el hecho de que estemos tan preocupados por este nuevo virus, que como ustedes comentaban el día de ayer, tiene una tasa de infectividad que es relativamente baja o muy similar al del virus de la gripe, pero que su mortalidad es también igualmente muy parecida o incluso inferior, por ejemplo, al virus del sarampión. O sea, eso sí que tiene una mayor tasa de mortalidad y parece como si eso no nos preocupase.
Bueno, yo creo que el miedo es libre.
Ya.
Y yo creo que a veces la mala información puede contribuir a ello. Ajá. Por eso ustedes, los periodistas y las autoridades sanitarias y los médicos, personal sanitario, tenemos que transmitir mensajes de tranquilidad, naturalmente, basados en los hechos, que es como ocurre con este coronavirus, ¿no? Hoy en la actualidad se mueren más por otras infecciones infecciosas, virus o no víricas, que por el coronavirus. La gripe va a matar en España más pacientes que el coronavirus. Y hoy a nadie le importa la gripe, le importa el coronavirus cuando en España pues hay, no sé, 2, 3, no sé cuántos casos hay a día de hoy en España. Y la gente está preocupada por el coronavirus y no por la gripe. Esto es una realidad. Y si lo miramos desde un punto de vista más global, uh-huh, el paludismo, que no es un virus, ajá, que es un parásito, el paludismo, pues se mueren 400.000 pacientes al año por paludismo, 400.000. Y hay 200 millones de casos nuevos por año de paludismo. De cólera se mueren 100.000 al año. Y no nos preocupa. Y porque en España tengamos 2 o 3 casos que no ha fallecido nadie, pues la gente tiene miedo. Creo que hay que mandar un mensaje tranquilizador sobre esta nueva pandemia.
Sobre este virus nuevo tenemos información ahora porque es nuevo, pero no sabemos cuántos casos de gripe ha habido esta temporada en China.
Ya.
Ni cuántos pacientes han muerto por gripe en China esta temporada. Sobre este nuevo virus estamos obligados a recoger información. Y este es en este momento lo que lo hace diferente. Estamos en una fase de epidemia en la que lo importante es tener información sobre el nuevo microorganismo. Pero como esta, hay otras epidemias, algunas que se repiten todos los años y otras nuevas que generan mayor o menor preocupación en la población. Y como decía el doctor Barberán, aquí todos tenemos que ser responsables para tratar de controlar ese nerviosismo.
Psicosis.
Claro. No quería utilizar yo esa palabra.
Hoy es más fácil que cojas un Zika, un chikungunya, si te vas al Caribe, te vas a Brasil, y que vengas con él, a que cojas un coronavirus. Es cierto que no tiene esa mortalidad, pero es mucho más fácil. Y la gente se va al Caribe tan tranquilo.
Ajá. Bueno, simplemente para relativizar y poner un poco las cosas en perspectiva de cuál es la situación. Vamos a seguir hablando, como no, de coronavirus, de esta epidemia y de cómo se puede atajar, de qué forma se pueden atajar y cómo actuar también las autoridades sanitarias y los profesionales sanitarios cuando nos enfrentamos a una epidemia de este tipo, una epidemia de ámbito multi-internacional. Hacemos un alto mínimo en el camino y enseguida regresamos aquí en Fórmula Salud. Seguimos en Fórmula Salud hablando con los doctores Barberán y Antolín sobre la importancia de la prevención, del diagnóstico y del mayor conocimiento de este nuevo microorganismo que es el coronavirus que ha generado esta pandemia y que tiene al mundo en vilo. Comentábamos la importancia del diagnóstico y la importancia de saber cómo actuar desde el punto de vista de las autoridades sanitarias. Pero claro, estamos ante un tipo de pandemia que, a diferencia de otras que han ocurrido hace unos años, con el desarrollo de las redes sociales, con la manera en la que las costumbres que tenemos de comunicarnos los ciudadanos del siglo XXI, pues también para estas cosas está cambiando. Y queremos tener una opinión de uno de nuestros colaboradores habituales que puede servir muy como punto de referencia para saber de qué manera actuamos también los medios de comunicación en la difusión de la información para prevenir o para combatir este tipo de pandemias. Estamos al habla con Antonio San José. Muy buenos días, Antonio.
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal, caballero? Bueno, hoy estamos hablando de esta pandemia de coronavirus y, claro, digo, a día de hoy, en pleno siglo XXI, en el 2020, con el desarrollo de las nuevas tecnologías y con la manera que tenemos de estar continuamente conectados prácticamente a la gran totalidad de los ciudadanos, este tipo de pandemias se cuentan minuto a minuto, por no decir segundo a segundo.
Sí, fíjate que hace 2 días hablaba con un microbiólogo de la Universidad de Navarra, que me decía que esta es la primera pandemia que estábamos retransmitiendo internacionalmente minuto a minuto de manera planetaria. Ha habido otras, que ha habido mucha información, pero esta la estamos siguiendo, como se dice, en tiempo real. Realmente, uh-huh. Tampoco hay otro tiempo más que real, pero bueno, para intentar, uh-huh. ¿no? En tiempo real. Bueno, pues yo creo que esto también nos hace reflexionar a nosotros, a los profesionales del periodismo, porque somos la correa de transmisión entre el público, la sociedad, los ciudadanos legítimamente preocupados y los expertos. Yo, fíjate, creo que en esto hay un médico que ha hecho mucho daño, a pesar de lo útil que puede ser, que es el doctor Google. El doctor Google lleva a que mucha gente se equivoque, a que piense lo que no es en realidad. Y yo, entre el doctor Google y el doctor Antolín, el doctor Barberán, pues por supuesto no tengo ninguna duda. Es que hay que preguntar a los expertos. Debemos llevar a los micrófonos, a los platós de televisión, a las columnas de los periódicos, la opinión cualificada de aquellos que pueden darnos algún tipo de indicaciones positivas, qué tenemos que hacer, cómo tenemos que protegernos, la importancia de la higiene, del lavado de manos, el tomar precauciones pero no entrar en pánico. Todo eso, esto no es un espectáculo, esto es una información seria que requiere un tratamiento profesional desde el punto de vista periodístico, aplicando protocolos de comprobación, de veracidad y, por supuesto, de difundir la opinión de aquellos que más saben. Yo creo que esa es nuestra misión y tenemos también a veces, Aripio, que entonar, no digo nosotros, que creo que lo hacemos responsablemente, pero bueno, pues en los medios, el mea culpa, porque en aras de cierto sensacionalismo, pues vale todo, no hay que asustar, hay que informar, porque es una parte muy importante en el combate contra esta enfermedad.
Es cierto lo que comentas, la importancia que tenemos los medios de comunicación para, trasladar la realidad, en este caso la evidencia científica que de momento se tiene sobre esta nueva infección, a los ciudadanos. Pero claro, también no es menos cierto, Antonio, que muchas veces echamos en falta algo que, por suerte, en este caso, yo creo, no sé si coincides conmigo, que estamos de enhorabuena, porque desde el momento primero de conocerse la infección, hubo una persona por parte del Ministerio de Sanidad, que se designó para estar informando puntualmente, día tras día, actualizando los datos, que es el doctor Fernando Simón. Y creo que en ese caso, a diferencia de experiencias anteriores, se ha trabajado bien, al menos en nuestro país, ¿no?
Absolutamente. El doctor Simón hace una labor encomiable, porque efectivamente comparece una y otra vez, que es lo que hay que hacer, dando información fidedigna. Esto es lo que tenemos que transmitir, información fidedigna. Y luego esas partes que él hace, que son realmente muy interesantes, pues complementarlos con opiniones autorizadas, como estamos haciendo aquí hoy en Onda Madrid, en este programa, en Fórmula Salud. Esto es lo que nos toca a nosotros y a otros muchos compañeros que están aportando su territorio radiofónico, televisivo, de prensa escrita, a especialistas que pueden arrojar luz y que pueden darnos pistas adecuadas. Así que preguntar a los que saben y fiarnos de ellos, y no dar voz a algunos gurús o pseudogurús que terminan derivando en cantamañanas. Esto es lo que hay que erradicar: información científica, veraz, acreditada y solvente. Y efectivamente, señalabas la labor del doctor Simón y me parece que es, él ya lo hizo, acuérdate, cuando el ébola, y realmente fue muy excelente. Es que, fíjate, y esto lo sabemos desde el primero del periodismo, ¿cómo combates la desinformación, las fake news que también existen en este campo tan importante de la salud? Con información veraz y fidedigna. Esa es, digamos, la receta, lo que nosotros podemos prescribir como profesionales de la información.
Pues con eso nos quedamos y desde luego todo lo que sea en favor de la mejor información para trasladar a todos nuestros oyentes, en este caso, como ese en este programa Fórmula Salud a través de Onda Madrid, pues lo intentaremos hacer y seguiremos apostando por la veracidad, por el rigor científico en todo aquello que concierne a los asuntos de salud y aquellos mensajes que se trasladan a los ciudadanos. Como sabemos que tú participas de ello, pues te tenemos que dar también especialmente la enhorabuena. Así que muchas gracias también por estar ahí y por tener una cita habitual con este programa y con Fórmula Salud. Así que te deseamos que pases un muy buen día y libre de todo tipo de coronavirus o de virus distintos. ¿A que sí?
Pues nada, pues muchísimas gracias, un saludo a los doctores y sigo a la escucha.
Fenomenal, muchísimas gracias. Gracias, Antonio. Bueno, comentamos la importancia no solamente de aquello que se transmite, a sabiendas que eso sí es algo que a veces los ciudadanos no siempre entienden bien, que lo que hoy estamos contando es en base a lo que conocemos hoy, pero la evidencia científica puede cambiar mañana. Y eso es algo que en el ámbito de la medicina preventiva, ¿no, doctora? Es algo muy habitual y tenemos que ir contando en función de aquello que vamos conociendo.
Así es. En estos momentos es importantísimo mantener actualizada la información de acuerdo con las instrucciones de las autoridades sanitarias. Yo creo que están haciendo un trabajo buenísimo, manteniéndonos informados a los profesionales, dándonos instrucciones en función de la información disponible en cada momento, que cambian. Nuestro trabajo es mantenernos actualizados y seguir sus instrucciones.
Desde el punto de vista clínico también es así, es decir, hoy sabemos los pacientes que hay, sabemos cuáles son sus síntomas, están bien las tasas de frecuencia de la fiebre, de la tos, cuánto le afecta al tracto respiratorio inferior, al superior, etcétera, etcétera. Y esto es gracias a la documentación científica. Y, naturalmente, el conocimiento puede ir cambiando y la acción sobre esta pandemia que tenemos hoy en día, pues también puede ir cambiando. La medicina, y sobre todo la patología infecciosa, es muy, muy evolutiva.
De los datos que ya vamos conociendo, de los datos que ya vamos sabiendo, ¿sabemos si este virus causa infección de forma más frecuente en niños, es más frecuente en mujeres, más frecuente en mediana edad? ¿Qué sabemos de este virus?
Sabemos poco, pero lo que sabemos con los estudios que van publicando desde China es que afecta sobre todo a hombres de mediana edad. La edad media de los pacientes afectados está en torno a 55 años. Sabemos que ha afectado poco a la población pediátrica y que los casos graves se han producido en aquellos pacientes que ya tenían una patología de base que los hace más propensos a tener esta evolución.
El comportamiento es parecido al de la gripe, según estamos viendo. Las personas sanas suelen tener cuadros leves, es decir, el cuadro grave no supera el 30%, 70% son cuadros leves, catarros de vías altas, Hay algunos incluso que se han colonizado, pero que son asintomáticos. Lo hemos visto aquí, incluso aquí en España, recientemente. Y la mortalidad, que suele ser en torno al 2-3%, puede variar de un día a otro por la, esta transformación, esta información online que nos dan continuamente. Pues los que fallecen son los que tienen comorbilidad, como la gripe, es decir, los pacientes en edades extremas de la vida, los pacientes ancianos con enfermedades de base, insuficiencia cardíaca, hepática, insuficiencia renal, inmunodeprimidos, etcétera, etcétera. La mortalidad en pacientes sanos es muy rara, muy rara.
Ajá. Pues vamos a hacer un alto en el camino y enseguida retomamos el pulso de Fórmula Salud.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Seguimos en Fórmula Salud comentando todo lo concerniente a esta nueva pandemia mundial del coronavirus, el COVID-19, según lo ha designado la Organización Mundial de la Salud. De momento, y así resumiendo los datos, es que se ha elevado ya a más de 1.300 muertes en China, que están afectadas más de 60.000 personas en el continente chino, y que fuera de China hay más de 400 casos en más de una veintena de países. Esos son los datos, que van variando, como se pueden imaginar, minuto a minuto, pero los grandes datos, al menos hasta el momento actual de esta pandemia. Pero bueno, por tratar de situar las cosas en su justa medida, decíamos, ya hemos comentado por activa y por pasiva, qué tipo de medidas se tienen o se deben adoptar para evitar el contagio. La manera de contagiarse del virus, como ustedes han repetido, es muy similar al del virus de la gripe, es decir, por esas gotitas de los estornudos o que están en el aire en una cercanía, en 1 o 2 metros, cuando podemos estar expuestos. Pero cuando tenemos casos ya sospechosos y demás, ¿cómo se hace el tratamiento en el ámbito sanitario? ¿Hay que aislar a los sospechosos de tener este tipo de infecciones?
Ahora mismo, cuando aparece un caso, un paciente con una clínica compatible entra en contacto con cualquier nivel del sistema sanitario, se ponen en marcha los procedimientos de actuación que las autoridades sanitarias nos van actualizando, y lo más importante es identificar el criterio epidemiológico y asociarlo al cuadro clínico. Con esto, tener una mínima alerta, de manera que se comunique a las personas que van a participar en la atención del paciente que puede ser que este paciente tenga una infección por el nuevo coronavirus. Se activan los procedimientos de actuación que tenemos en todos los hospitales, que básicamente consisten en el aislamiento de contacto y respiratorio para no entrar en contacto con las secreciones del paciente, para que el resto de los pacientes no se vean perjudicados ni el personal sanitario que va a trabajar con él. Se retirará al paciente a una zona en la que no haya otros enfermos, y el personal trabajará con él con unos equipos de protección que básicamente son barreras para no entrar en contacto con las secreciones del paciente. La higiene de manos es la medida fundamental, y a partir de aquí evolucionar en el diagnóstico. Confirmar o descartar el diagnóstico de ese paciente. Una vez descartado el paciente, seguirá el curso normal de cualquier paciente. Si tiene un cuadro respiratorio que requiera más cuidados, los tendrá, y si se confirma el diagnóstico, las autoridades sanitarias gestionan el caso como lo han hecho con los que hemos tenido hasta ahora.
Me quedo con esta última frase, yo creo que para tranquilizar, ¿no?, a todos los amigos que ahora mismo nos están escuchando y a la población general, que España es un país que su sistema sanitario está preparado para atender, por ejemplo, si nos llegaran más casos o si llegaran casos importantes de este coronavirus, ¿no? España está en su sistema sanitario preparado, ¿no?
Yo creo que todos los hospitales tienen conocimiento de los procedimientos de actuación, desde todas las sociedades científicas implicadas de una manera u otra en el control, se ha trabajado con todos los profesionales, las autoridades sanitarias mantienen actualizada la información y todos los hospitales están preparados para identificar y actuar de la manera que nos indican.
Otra cuestión. Antes comentaban la incidencia principalmente, al menos de los datos que ahora mismo conocemos, decían afectaba más, por ejemplo, muy poco a la infancia o prácticamente nada, y sobre todo eran, decían, varones de en torno a la quinta década de la vida. ¿Hombres o mujeres también? ¿O más hombres que mujeres?
50-50, mitad y mitad. Los datos publicados son 50-50. Quizás un poco más en hombres, pero un 5 o un 10% más. Prácticamente igual. No podríamos decir qué diferencia significativa entre hombres y mujeres en padecer esta infección.
Si no hay temperatura alta, no cabe la posibilidad de infectarse por un coronavirus. Lo digo esto porque la medida que se está tomando es tomar la temperatura a los pacientes que llegan por vía aérea, que llevan en barco, en fin, que llegan a España, ¿no? Es una medida, es la medida que hay que tomar, es lo que hay que hacer.
Bueno, yo creo que eso tiene poco valor,
poco valor.
Porque es muy sensible, pero poco discriminativo. Uno puede tener fiebre por múltiples causas, ¿no? Hombre, es verdad que el que tenga fiebre y tenga un catarro de vías altas, un proceso respiratorio, y venga de una zona caliente, pues sí, pero...
Y viene de Wuhan.
La fiebre es uno de los síntomas, pero no es el único. Así que hay que tomarlo con cautela, como dice el doctor Barberán, porque además puedes tener infección y no tener fiebre. Así que no es excluyente y es solamente uno de los síntomas.
Uh-huh. Y el periodo de incubación ha subido. O sea, es decir, empezamos con 14 días, vamos por 24...
No, el periodo de incubación sigue ahora mismo en 14 días. Uh-huh. Se ha hablado en los últimos días de un estudio que todavía no conocemos porque no se ha publicado, que podría aumentar, pero estamos todo el rato diciendo lo mismo. Los datos que tenemos son escasos y hasta ahora los informes técnicos se mantienen en una media de entre 7 días hasta 12 y... dan 14 como límite por el conocimiento de las especies anteriores, no por esta. Así que esto lo iremos conociendo con estudios válidos que de momento no tenemos.
Claro, porque en este caso o en otros parecidos, por lo que ustedes conocen, ¿cuándo una persona afectada por este virus podría contagiar a otra? En el periodo ventana antes de tener síntomas, durante el tratamiento cuando ya se ha confirmado la infección, después...
Ahora mismo lo que sabemos es que durante el periodo de incubación no hay transmisión. Hace unos días en un caso en Alemania se afirmó que la transmisión había ocurrido cuando el paciente aún no tenía síntomas y sin embargo las autoridades alemanas se han retractado porque de momento no se ha confirmado la transmisión antes del inicio de los síntomas. Esto es muy importante porque tranquiliza mucho a la población. ¿Y durante cuánto tiempo? Todavía no lo sabemos. La información, la transmisión sostenida solamente se ha dado en China y por tanto la información que tenemos en nuestro entorno es todavía escasa.
De todas formas, para transmitir, como es por vía aérea, el paciente tiene que toser, expectorar y mandar esas gotitas de flujo al medio ambiente y que otro paciente las inhale. Por tanto, tiene que tener ya clínica para poder transmitirlo, ¿no? Y saber el periodo de incubación es relativamente difícil porque el periodo de incubación es desde que tienes un contacto hasta que desarrollas la enfermedad. Pero claro, ¿cuándo he tenido yo el contacto?
¿Qué contacto?
¿Cuándo he tenido el contacto? Porque, hombre, si tienes una picadura de una garrapata, pues me picó hace 3 días y lo puedes calcular. Pero aquí, oiga, ¿usted cuánto tuvo contacto? Es difícil saberlo, ¿no?
Claro. Bueno, pues yo creo que hemos intentado dar algo más de luz y sobre todo de tranquilidad, de calma a todos aquellos oyentes que son asiduos de Fórmula Salud, y seguiremos pendientes, como no, de este tipo de epidemias, y llevando a todos nuestros oyentes la mejor información posible, partiendo de la base de lo que ustedes comentaban, que conviene en un país como el nuestro, con un sistema sanitario muy desarrollado y puntero en muchos casos, mantener la calma y esperar, si se produjeran infecciones, a lo que están determinando las autoridades sanitarias, que en ese sentido tienen plena autoridad para establecer las medidas oportunas. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana de domingo, y nada, seguramente tendremos oportunidad de volvernos a ver de aquí a unos meses y poder seguir comentando todo lo que hay de nuevo en este tipo de epidemias. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, un placer, y a vuestra disposición.
Pues nada, seguimos en Fórmula Salud.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.